Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Brildor. En esta entrega descubrimos una nueva historia, en esta ocasión la de Madame Bizarre. Antes de nada, me gustaría recordarte que para estar al día de nuevas entrevistas o reportajes, puedes suscribirte a estos podcasts en las diferentes plataformas de escucha como iVoox, Spotify o Google Podcast. También nos puedes encontrar en nuestro blog y en nuestro canal de YouTube. En todas las plataformas nos encontraréis como Brildor. En este episodio vamos a hablar de arte y personalización de camisetas, cómo estas dos modalidades van de la mano y cómo han sabido plasmarlo en Madame Bizarre desde que nació en 2008. Y es que los diseños de Patricia, la fundadora de esta marca, son únicos, diferentes y unisex. Pero como ella misma asegura en su página web, ser un bicho raro mola. Así que qué mejor que ella misma nos cuente su historia. Muy buenas, Patricia González, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, que muchas gracias por invitarme y por poder mostrar lo que hago. Y nada, estoy muy agradecida.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es y quién es Madame Bizarre?
Pues en realidad, cuando salió Madame Bizarre, ¿no? Fue hace unos 13 años y realmente nació como marca de camiseta. La idea era esa, ¿no? Que poder plasmar todos los diseños, todas las ideas que yo tenía en camisetas, que era como un lienzo muy bueno, ¿no? Para ello. Más que nada porque yo siempre he tenido la idea de que las camisetas, bueno, la tengo yo y la tiene más gente también, ¿no? Las camisetas siempre han servido un poco como una forma muy fácil de mostrar cuál es tu rollo, qué es lo que te gusta, ¿no? Y para dar muchas ideas, ¿no? Entonces a mí el tema de la camiseta siempre me ha gustado. De hecho, cuando era más joven, pues me gustaba personalizarla con fotos y con dibujos, y en realidad quise seguir por ahí, ¿no? Un poco como esa cosa infantil de niña, quise seguir con eso. En realidad un poco uh-huh. Eso.
Sí, o sea que realmente no eras muy nueva en el mundo de la personalización, ¿no? Porque, como has dicho anteriormente, ya conocías algo, ¿no? Cuando eras un poco más pequeña.
Bueno, conocía el típico transfer cutre, ¿vale? Estoy hablando de cuando yo tendría, no sé, 10 años. Uh-huh. Los transfers eran, pues, cutrecillos, ¿no? Entonces, yo me hacía cualquier dibujito y como eres niño, te conformas, ¿no? Y me hacía eso, las fotos que me gustaban, dibujos y poco más. Pero bueno, sí que es verdad que cuando ya empecé de forma profesional sí quise buscar métodos mejores y más duraderos, ¿no? Pero lo que es el gusto o esa, digamos, entre comillas, necesidad de hacer camisetas, como que siempre estuvo, ¿no? Que siempre me gustó.
Claro, y ahora has montado tu marca, que hablábamos de Madame Bizarre. ¿Por qué este nombre para empezar este proyecto?
Mira, el nombre en realidad surgió de una forma en realidad muy casual, no fue un nombre, es decir, sí que estuve mucho tiempo rondando a ver cómo lo llamaba y demás, pero me resultó así como curioso, se me ocurrió, de hecho se me ocurrió un día, una noche sin dormir, dije, ay, pues mira, este nombre me gusta, y en su momento no tenía yo muchos motivos, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo largo del tiempo sí que he ido descubriendo el porqué de este nombre, ¿no? Que refleja un poco todo lo femenino, que es algo que a mí me gusta. Y el bizarre es porque en realidad siempre me ha gustado un poco lo raro. Quizás con el tiempo y con los años lo raro se ha ido difuminando un poco, pero siempre me ha llamado la atención como lo extraño, lo raro, lo oscuro también. Y creo que en mis diseños todavía se sigue viendo, pero sí que recuerdo que de joven era un poquito más exagerada en ese sentido.
Claro, porque al final, bueno, tú eres ilustradora, eres también diseñadora, creas tus propios diseños para tus camisetas, pero ¿desde cuándo te dedicas al mundo del arte haciendo tus propios diseños a nivel profesional?
Pues te puedo decir que más o menos desde 2008, más o menos, que quizás un poco antes, desde que terminé la escuela de arte, quizás unos 2 años, 2005 quizás, sí que empecé a hacer trabajos para la calle, digamos, ¿no? No eran trabajos así muy de los que yo me siento ahora mismo orgullosa, era cuando estás empezando, pero sí que es verdad que empecé enseguida ya a hacer trabajos para, bueno, tener encargos y demás. Y desde ahora también algún encargo me sale, pero no es algo, el encargo en este momento no es algo a día de hoy, ¿no? No es algo de lo que tenga mucho, no lo busco, vamos a decirlo así, estoy más centrada en hacer mis cosas, en hacer mis diseños y demás.
Sí, bueno, al final también este mundo en el que tú trabajas, del arte, ser profesional en ese mundillo, no solamente lo has ligado a hacer tus propios diseños, sino que también has sido profesora, ¿no?
Lo he sido y lo soy todavía.
Y lo sigues siendo, y lo sigues siendo, sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí, doy clases a niños y adultos también. Aquí tengo un taller en el que hago, aquí es un poco el taller en el que hago de todo. Tengo mis maquinarias, imprimo las camisetas, diseño y además doy clase, ¿no? Entonces he podido por fin reunir un poco todo lo que hago y la verdad es que, bueno, de momento me va bien. No tengo ninguna queja, la verdad.
Sí, entonces tu marca no es solamente de diseños y personalización, sino que también de formación. Al final, tu marca también es formación porque tú misma tienes un taller donde va la gente a aprender, ¿no?
En realidad lo que es la formación no la meto dentro de la marca. Es decir, yo en la web no doy clases, sino las clases es algo que doy más como yo, como Patricia. Lo tengo separado en realidad al tema de las clases. Es algo de, bueno, que lo empecé además fuera de la marca.
¿Y por qué no lo has unido a la marca?
Porque en realidad con la marca me gustaría dedicarme más a moda. Es un poco mi vocación tardía y súper secreta y súper oculta y que descubrí de mayor. Y sí, y el tema de la moda me gusta. Entonces quiero tirar por ahí. De hecho, me estoy formando en moda ahora mismo también. Y como que poco a poco es por ahí que lo quiero enfocar. Y el tema de la formación tampoco sé si me va a durar siempre. Y además es algo que solamente me gusta presencial, no me gusta online.
Claro, claro. Sí, decías que te gusta dibujar pues desde hace mucho tiempo, que es lo tuyo, y que has tenido eso desde siempre. Pero, ¿cómo te llegó a ti ese gusanillo de dibujar? Fue de pequeña, ¿no?
Sí, bueno, te digo una cosa, los niños en realidad dibujan siempre. Lo que pasa es que llega un momento, quizás con 6, 7 años, que muchos lo dejan y otros siguen. Muchos lo dejan porque les da vergüenza o porque lo relacionan como algo como muy infantil. Yo que he trabajado con niños lo he visto y yo fui de las que seguí. Y además a mi madre también le gustaba dibujar, con lo cual ella no es profesional, ella le gusta dibujar en plan amateur, pero ella sí fue la que me dijo, yo lo hacía de pequeña, lo hacía así. Me enseñó dos o tres cosas y yo a partir de ahí pues ya empecé de forma, digamos, autodidacta por mi cuenta. Hasta que ya tuve unos 14 años, que con 14 años sí me metí en una academia y empecé a aprender pues cosas académicas, ¿no? De sombreado y técnicas tipo, yo qué sé, pintura, carboncillo y demás. Pero sí que es verdad que todos esos años de mi niñez lo estuve haciendo por mi cuenta y la verdad es que ahora cuando observo lo que hacía, sí que me di cuenta que era bastante creativa, mucho más de lo que soy ahora. Y eso es algo que me gustaría como recuperar, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero bueno, de esos diseños creativos, al final es lo que eres ahora también, ¿no? Te animaron en casa, sí. tú fuiste creativa y al final ahora es lo que has creado.
Sí, sí, en realidad sí.
Sí, en casa te animaron, como decíamos, entonces... Tú animas a que sigan dibujando los niños, ¿no? Que sean creativos, que no les pongan ninguna pega de lo que dibujen.
Claro, a ver, aquí hay una cosa, aquí se juntan dos cosas. A mí cuando los niños me vienen son bastante grandes. Yo no trabajo con niños muy, muy pequeños. Yo trabajo con niños más o menos como de 10 años, 8, ¿no? Y sí es verdad que yo digo que los niños a esa edad ya están corruptos porque... están como mal acostumbrados en el colegio. Entonces sí que es verdad que me doy cuenta que cuando les das vía libre se atascan. Entonces necesitan siempre una pauta. Entonces se ha perdido un poco el hecho de que puedan expresarse libremente porque ya están muy condicionados por el colegio, por muchas cosas, ¿no? Entonces Claro, imagínate con 10 años y ya están así, pues ya con 30, pues estamos ya con un montón de historias dentro que lo que justamente necesitamos es sacar más nuestra creatividad y soltarnos y que no nos dé vergüenza y sobre todo que no nos dé miedo a equivocarnos, ¿no? Que es un poco el miedo y la vergüenza también, pasarlo mal.
Claro, es muy importante la creatividad y el no tener vergüenza de enseñar tus diseños. Pero, ¿qué es lo que más caracteriza en tus dibujos? ¿Cómo lo definirías?
Pues mira, sobre todo hay como mucho protagonismo de elementos femeninos. El tema de las mujeres ha estado siempre, digamos, desde que yo recuerdo, siempre ha sido como protagonista. Pero a la misma vez me gusta mucho ir mezclándolo y creando como mucho contraste con otros temas. Por ejemplo, el tema de monstruos me gusta mucho también, que para mí de alguna manera va un poco como en contraposición, ¿no? Porque es como la mujer bella, es como la belleza, es como, me gusta mucho la flor, es algo que he descubierto hace poco que me gusta también, es como todo como muy femenino, muy, muy idílico. Y pues por otro lado también me gusta hacer, por ejemplo, pues demonios, monstruos, de hecho tuve una época en que estaba muy metida ahí, y entonces crear como mucho contraste entre elementos que en principio no tienen que ver, belleza y fealdad, lo místico, por ejemplo, con algo un poquito más sensual y erótico, porque lo erótico y lo sensual también hay mucho ahí, ¿no? Entonces son como diseños como muy de contraste y como contradictorios, ¿no? Y sobre todo como con mucho color, también lo definiría así. Y también como detalle muy multicultural, eso también me gusta, como de otras tradiciones, de otros países, también me inspira mucho.
Y al final también has creado un estilo muy único, que bueno, si alguien va por la calle con uno de tus diseños es fácil de reconocer.
Supongo yo que sí, pues la verdad es que yo ahí no lo sé, porque sí que es verdad que el estilo, como yo siempre digo, sale a base de ensayo, de error y de ir probando, pero supongo que sí, que ahí no lo sé, supongo que sí.
Ensayo y error también fue supongo, el empezar a personalizar camisetas, ¿no?
Sí, exactamente, yo empecé con unos diseños que no tienen nada que ver con esto, los hacían serigrafía. Y entonces, claro, eran diseños más simples, de línea. Y claro, cuando yo empecé hace tiempo, digamos que el tipo de camiseta que se llevaba en ese momento era otro rollo también. No sé si tú recuerdas, pero eran camisetas que todavía se siguen viendo, pero en esa época fue como el boom. Eran diseños como de parodias de películas, bromas con frases y de bromas hechas, ¿no? Entonces eran como un tipo de diseño más de humor y con mucha referencia a películas, a series y demás, ¿no? Como un poco los diseños de Pampling y toda esta cosa, ¿no? Entonces eso se llevaba mucho hace 10 años y claro, cuando yo vi eso dije, están chulos, a mí me gustaban, pero yo quería hacer un diseño un poquito más artístico, ¿no? Pero sí que es cierto que empecé con diseños muy simples y de hecho en esa época la impresión está en camiseta. Era una cosa súper nueva y para mí era una marcianada, ¿no? O sea, una impresora que imprimiera en camiseta directamente era como, esto ya estamos en el futuro, ¿no? Para mí, para mucha gente. Y recuerdo que en esa época era muy difícil encontrar un taller que te imprimiera camisetas a todo color, a una unidad y que no fuera un transfer, ¿sabes? Era como
Sí,
muy
sí.
raro. Y llegué a encontrar una imprenta y gracias a eso sí que es verdad que dije, bueno, ahora que puedo hacer lo que me da la gana, lo mismo le puedo meter un color que tres, que mil. Pues ahí fue cuando yo empecé a desarrollar estas ilustraciones con tanto color, con tanto detalle, porque ya no me vi limitada por la técnica, ¿no? Entonces sí que es verdad que, bueno, ensayo error muchos, porque además mis primeros diseños a color tampoco tienen nada que ver con los de ahora. Tienes que hacerte también al formato y a la camiseta, ¿no? Entonces algunas veces yo miro los diseños de antes y digo, madre mía, no tienen nada que ver y no están, algunos incluso no están adaptados para camiseta, pero bueno, en ese momento no sabes y te pones y ya está.
Claro, sí. La evolución y has aprendido a lo que has dicho de adaptarlo a la camiseta, la imagen, el tamaño. Y has comentado eso, que empezaste un poco eso con la serigrafía y que encontraste un taller que te imprimían las camisetas, pero tú te has animado a imprimirlas tú misma. ¿Cómo fue ese momento de animarte a tener la máquina?
Pues fue después de una época que yo estuve haciendo camisetas y demás, sí hubo un parón que duró varios años, por temas personales y demás, y me alejé bastante de todo el mundo artístico y demás. Pero llegó un momento en que empecé otra vez, con el tema de las clases me ayudaron mucho como a retomar ese contacto, y estando en las clases, viendo que si los niños tienen mucha ilusión y te contagian también, ay, pues yo de mayor quiero hacer videojuegos, no tienen filtro, ¿no? Yo de mayor quiero irme a Estados Unidos, había una chica que se quería ir a Japón a hacer manga, en fin, y que vas viendo todo eso y te recuerdan a cuando tú decías lo mismo de joven. Y además también tuve contacto con otra amiga que era diseñadora y tenía su taller. Entonces todo eso empezó a darme el gusanillo de decir, pues yo quiero otra vez retomar mi marca, quiero otra vez empezar a crear, porque los que somos creativos, si no creamos, es que nos dan patatús, ¿sabes? Que es como que lo necesitamos, ¿no? Si no, como es que nos venimos abajo y nos deprimimos, no es mentira, ¿eh? Es que lo necesitamos. Entonces sí que es verdad que yo dije, pues me gustaría retomarlo, pero lo voy a hacer distinto, lo voy a hacer diferente, voy también a enfocarme un poquito más del lado empresarial. Entonces, pues concursos de empresarios, de cómo montar tu empresa, teniendo también claro qué es lo que se te da bien, cuáles son tus límites. Es decir, ya teniendo un poquito más clara de cómo es la situación, fue que me empecé a animar a emprender. Además, la impresora que la llegué a comprar, ¿no? También me ayudaba no solamente a hacer camisetas, sino empezar a ir haciendo también otros productos relacionados con moda o piezas que yo pueda después confeccionar. Entonces, como vi tantas posibilidades, fue por eso también que me metí. Y entonces, ya a partir de ahí también, como puedes hacer todas las pruebas que quieras, porque las tienes en casa, pues ahí también es verdad que me empecé a animar. Y vamos a ver cómo quedaría esto. Y este diseño antiguo, ¿cómo quedaría? Entonces, también ha sido muy chulo eso, de poder imprimirlo tú mismo.
¿Y qué opinaron en tu alrededor cuando decidiste dar este paso?
No, bien, yo lo bueno que he tenido es que han confiado en mí siempre, e incluso cosas que después han salido mal me han dicho, tú adelante, adelante. Y después me he llevado el batacazo y he dicho, ¿por qué me habéis animado a hacer esto? ¿Sabes? Pero sí que es verdad que siempre he tenido apoyo, en ningún momento he tenido pega. En realidad, las únicas pegas que me han dado han sido con el tema de mis diseños, que me han comentado que son demasiado... demasiado llamativos, demasiado atrevidos, ahí sí, pero ha sido gente como fuera de mi entorno. Gente fuera de mi entorno y gente que no es mi cliente también. Ahí sí que he visto que me han dicho, Patri, pues esto yo no lo veo, haría tal, pero hay gente que tampoco me compra. Entonces son opiniones que, las tengo ahí, sé qué tipo de gente no le gusta y ya está. Pero lo que es mi entorno, en todas las decisiones que he tomado, por más locas que sean, me han dicho siempre que para adelante y que sí. Y por eso también me he equivocado tantas veces, otras veces he acertado también, y por eso que en ese sentido estoy bien.
Sí, y ahora también estás bien, ahora estás emprendiendo con Madame Izarre, estás cada vez mejor. ¿Y cuál es el tipo de cliente que va a comprarte, el que acude a ti?
Pues mira, suelen ser personas que les gusta llamar la atención, eso por descontado, y suelen ser también personas creativas. De hecho, no creativas de dibujantes, sino de hecho tengo gente que escribe o gente que le gusta la música. Suelen ser personas como con esa necesidad de crear y también que valoran la ilustración. Suelen ser personas que consumen otro tipo de arte y por eso también valoran la camiseta y lo que yo hago. Y sobre todo hombres me suelen comprar más. Más que mujeres, suelen ser hombres. Entonces,
sí, eso...
claro, las personas que son más discretas o que les da miedo llamar la atención o que les da vergüenza, pues esas personas no les da como más cosita comprar. Eso sí me he dado cuenta.
Sí, y eso que tú dices, tú misma dices en tu página web, eso que ser un bicho raro mola, se ve que es por eso, ¿no? Porque son los que no tienen vergüenza de enseñar lo que les gusta.
Sí, sí. Además, mucha gente con esa frase, creo que esa frase, no sé si me la llegó a decir alguien que me compró, o la escuché de algún cliente, creo, no, ni siquiera la frase es mía, ¿no? Entonces, y además a la gente que me compra les gusta esa frase y me lo dicen, es que yo soy un bicho raro, me lo dicen y me hace gracia, ¿no? Porque, y es verdad que ha habido gente que incluso me ha cuestionado la frase, ¿tú estás segura de que tu cliente pensaría así? Y yo, claro, sí, yo también lo pienso, ¿no? Que yo creo que es una frase que identifica mucho a la gente que me compra.
Sí, claro. Y claro, comentabas que es de compra más hombres que mujeres, pero tú realizas prendas unisex porque lo que no quieres es clasificar ni tus camisetas ni nada por hombres o mujeres, ¿no?
Sí, de hecho, mi idea, que está con el aire, pero mi idea incluso es sacar otro tipo de prendas, como por ejemplo, falda o bolso, y ni siquiera ponerlo en la categoría de mujer, o sea, poner falda. Uh-huh. Y quien quiera comprarlas, las compre, ¿no? Porque ya el hecho de poner mujer, estás diciendo que es para mujer. Entonces, incluso quiero evitar el género en la misma tienda, ¿no? Me gustaría que son prendas. Y si puedo hacer fotos además de hombre y mujer con las faldas, eso ya para mí sería un sueño hecho realidad, ¿sabes? Como no poner límites, ¿no? Ahí.
Sí.
Pero bueno, poco a poco iremos haciendo.
Bueno, pues estaremos atentos a las redes sociales a ver también si subes esas fotos de faldas o de bolsos, para no, como tú dices, mezclar entre hombres o mujeres, porque es que hoy en día no... cada uno pues se puede poner lo que quiera. Y eso también tú lo reflejas, eso tú mismo en las redes sociales, que siempre subes una imagen con el mismo diseño puesto en hombres y mujeres.
Exactamente. De hecho, ahora, la semana que viene, voy a subir una serie de fotos. Esto es primicia, ¿vale? Hay poca gente que lo sabe. Hemos hecho una sesión de fotos y bastante, bueno, para mí bastante especial, que tiene mucho que ver con esto del no etiquetar para hombre y mujer, y de hecho va a salir la semana que viene, vamos a empezar a subir las fotos, y bueno, que espero que la gente también le guste, y son bastante atrevidas y bastante chocantes, vamos a decirlo así.
Bueno, pues de eso también se trata un poco tu marca, eso es lo que tú también quieres reflejar, por lo que estás diciendo, por lo que vemos, y bueno... ¿Qué fue lo más difícil para ti de emprender con este proyecto? Porque como has dicho antes, sí que lo dejaste un tiempo, luego volviste, pero ¿qué es lo que recuerdas que fue como para ti lo más complicado?
Lo más complicado en su momento, y de hecho todavía sigue siendo para mí lo más complicado, pero ahora ya estoy diciendo, me da igual, sigo. Mostrarme, el exponerme. Eso para mí ha sido una pesadilla siempre. El hecho de que yo esté haciendo ahora mismo la entrevista contigo ahora ya no tanto, porque sí que es verdad que me estoy obligando a hacer entrevistas, a hacer incluso hasta directos en Instagram, que hice hace dos meses, y eso para mí fue horrible, bueno, en su momento, es verdad que me lo pasé bien, pero el hecho de exponerme, el hecho de hablar, el hecho de mostrar, de que me pregunten y tener que estar explicando los diseños, para mí eso era una pesadilla, yo me escondía mucho en mi trabajo, y entre eso y otras muchas más cosas fue también que paré, porque había un nivel también de exigencia muy alto y demás, y me costaba llevar todo eso adelante, pero ahora con más años también, con un proceso terapéutico que hice de 2 años, que estuve en terapia, que de hecho lo recomiendo a todo el mundo que esté mal, que pida ayuda, por favor, que es muy útil y no da vergüenza, yo lo digo sin pudor. Sí que es verdad que llegas a conocerte, llegas a tratarte mejor y dices, bueno, esto a mí me da miedo, me da vergüenza, pero lo voy a hacer igual. Esa es la diferencia, que ahora digo, me da miedo, pero lo hago, ya está. Entonces podemos resumirlo con que mi mayor traba para emprender soy yo misma, ya está.
Y estás tú sola en este proyecto, ¿no? ¿Hay alguien que te ayude?
Estoy yo sola sí y no. Es decir, lo llevo todo. Soy yo la que toma decisiones y la que hace un poco todo el trabajo. Pero sí es cierto que mi hermana, por ejemplo, sí me ayuda mucho. Por ejemplo, ella me ayuda mucho a redactar textos, a escribir, por ejemplo, algunos textos de la web o tal. Es como mi copy, vamos a decirlo así, ¿sabes? Aunque ella no sea exactamente su profesión, pero sí ella es un poco la que me ayuda con eso. Pues si hay que ir a recoger, tengo un amigo, por ejemplo, que si hay que recoger algo por el centro, pues él va. Es decir, que estoy yo sola, no me gusta decirlo porque no es del todo cierto. Tengo gente que me ayuda. De forma desinteresada y sin que yo les pague, vamos a decirlo así, pero que sí que tengo gente que me ayuda y por eso no me gusta decir que estoy yo sola. Pero a nivel de trabajo sí es cierto que sí, que todo el peso, toda la responsabilidad recae sobre mí. Sí,
En ese momento que tuviste el parón en Madame Bizarre, luego volviste con más ganas y ahí, bueno, tu forma de ver también las redes sociales, el mundo online, fue diferente. Tuviste ahí también una pequeña ayuda, ¿verdad?
Sí, estuve, no fue una amiga, fue una mentora, una mentora de marketing de moda. Y eso fue hace poco, cuando volví ahora, yo volví hace 2 años, pero en este mismo año fue que yo tuve una mentora y ella fue la que me dijo que estaría bien que cambiara el logo, porque el logo que yo tenía era muy, muy tibio. La marca es muy potente para ese logo tan, que el logo lo había hecho yo, ¿vale? Uh-huh. Pero yo lo reconozco, no hay que darle a mi logo. Además, yo me estaba enfocando mucho a lo femenino, a mujeres y demás, y yo estaba viendo que la marca no daba. De hecho, yo siempre pensé que mi marca era femenina y para mujeres. Y eso fue un fallo muy grande que tuve cuando empecé y cuando volví a retomar el proyecto. Entonces hice un logotipo muy femenino, con rosas, con tal. Y claro, con la mentora, pues ella empezó a decirme, no, esto no va por aquí. Y cuando, claro, ya cuando trabajé con ella me di cuenta que no, que me puse a atar cabos, para que veas tú lo importante que es fijarte en el cliente, ¿vale? Y no es la idea que tú tienes. Cuando empecé a darme cuenta que eran hombres que compraban, que necesitaba una imagen más dura, que necesitaba una imagen más como mis diseños, ¿no? Más, pues eso, más rompedora, pues fue cuando decidí cambiar el logo, cambiar la fuente y cambiar el mensaje de marca, ¿no? Uno más rompedor. Entonces ahí sí que he notado que hay diferencia y yo me siento también más segura en esta marca, digamos, renovada, ¿no?
Claro, al final también tienes que sentirte segura con lo que haces para transmitir esa seguridad y que la gente confíe en ti.
Exacto.
Bueno, hablemos ahora otra vez vamos a volver a hablar de la personalización de camisetas. Tú tienes la impresora directa y con ella no solamente has hecho camisetas, sino también otro tipo de productos como las mascarillas, claro, ahora estaban muy demandadas y has hecho mascarillas con tus propios diseños.
Sí, bueno, de hecho tengo aquí una mascarilla. Las mascarillas voy a dejar de hacerlas ya porque aparte de que a mí personalmente no me gustan ninguna mascarilla, sí es cierto que ya están en desuso. Entonces, esta es una mascarilla que ya no se va a hacer más. Pero esta, por ejemplo, la hice con la misma impresora. Lo que pasa, claro, con la tela la imprimes y luego sí es verdad que la confeccionamos. No es una mascarilla que la hemos impreso directamente, como por ejemplo con sublimación o con otras técnicas. Esta ha sido imprimir las piezas primero y luego confeccionarlas. Y ha sido con la misma impresora, ¿sabes? Que es muy versátil, que es lo bueno que tiene también.
¿Y te costó aprender a utilizarla al principio?
Sí, además me ponía nerviosa porque era como, ay, Dios mío, que estoy destrozando camiseta. Pero bueno, tienes que pasar por ahí, a ver, no queda otra, ¿no? Después no es tanto, después que lo empecé a mirar de fuera no es tanto, pero sí que es verdad que hasta que no le coges el puntillo, sí que es verdad que mucha camiseta se te va. Pero bueno, empiezas con unas baratitas, vas practicando y ya está, que no... Y empieza con dibujo. Yo que claro, cometí el fallo de hacer impresiones gigantescas, hay que, ¿sabes? Entonces lo bueno es ir, vamos a aprovechar la camiseta bien.
Sí.
Así que bueno... Es decir, la curva de aprendizaje tiene su tiempo, pero lo suyo es no ponerte nerviosa y además una vez que le pillas el truco ya no destrozas ninguna, te salen bien a la primera.
Claro, sí. ¿Y tienes el pensamiento de personalizar otro tipo de productos en un futuro aparte de las camisetas?
Sí, me gustaría también los bolsos. empezar con bolsos, no solamente los totes, estos cuadrados, que también se llevan mucho, sino me gustaría imprimir las piezas, casi como he hecho con las mascarillas, imprimiendo las piezas para luego confeccionar bolsos de otro tipo que ya pues yo vaya imaginando. De todas formas, el tema de bolsos lo tengo un poco aparcado, porque como ahora también estoy estudiando moda, estoy un poquito con la cabeza como con muchos frentes abiertos. Entonces, una vez que termine un poco el curso, sí que me gustaría empezar a hacer otro tipo de personalización y otros productos también, claro. Ahora mismo estoy con las camisetas, que es algo que ya conozco. Con las camisetas es como que me quiero introducir y después también ir viendo qué me pide la gente, ¿no? Porque han pedido mascarillas, bueno, pues hacemos mascarillas, pero si me empiezan a decir, oye, pues estaría guay que hicieras camisas o que hicieras tal, también ir viendo que la gente que quiere o que me pide. Entonces estoy un poco ahí, esperando la respuesta del público y también terminando yo cosas que tengo pendientes.
Sí, probando un poco a ver lo que tú dices, a ver si le gusta a la gente, lo que pide, lo que no. Pero por lo que dices, entonces, lo que tienes pensamiento de personalizar en un futuro, si personalizas todas las cosas, son cosas textiles, no hacer cosas rígidas.
Sí, por ahora es textil, porque me quiero enfocar por ahí. Cojines también, que no lo había dicho, pero cojines, sí, cosas textiles, alguna cosilla de decoración también. Pero sí, es más bien mi enfoque va por ahí. Muchos ilustradores se dedican a papelería. Hay muchos que les gusta la papelería, hacen libretas, hacen carpetas, ese tipo de cosas, pero a mí lo que me gusta es el textil. Y complementos también, si hago alguna cosa rígida, pues pendientes, eso sí. Pero todo relacionado con moda, voy a ir por ahí, porque además lo que me gusta, moda alternativa.
Claro, sí.
Distinta, pero sí por ahí.
¿Y cuánto tardas en hacer una personalización entera desde que empiezas a hacer el dibujo, cuando empiezas desde cero con un dibujo nuevo hasta personalizar la camiseta? ¿Cuánto tiempo aproximadamente puedes estar?
Pues bastantes horas, pero pueden ser, no te exagero, pero unas 40 150 horas, sí, en hacer la ilustración. En hacer la ilustración, sí, yo las hago digital. Las hago con Photoshop.
Claro, y luego ya esos dibujos, esos diseños, ya te los guardas para luego futuros pedidos, ¿no? Y entonces ya directamente lo pasas a la máquina de impresión directa.
Claro, exactamente. Yo aquí tengo, a ver, no sé si estamos bien de tiempo.
Sí.
Perfecto. Pues mira, yo por ejemplo hago un diseñito como este, que este es un demonio japonés, que fue de los últimos que he hecho. Si te fijas, es pequeño el diseño, no es grande. Uh-huh. Este otro también lo saqué en rojo, y de hecho en esta misma hoja soy bastante como, bastante, ¿ves? Este es otro diseño que también hice, he hecho una camiseta de este, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a este, yo lo que hago, lo escaneo, lo meto en el ordenador, en Photoshop, y después lo imprimo. Aquí tengo este mismo dibujo, este está sacado en... Esto es una impresión, una lámina, digamos. Pero ves, este es el dibujo hecho, le incluí además estas florecitas, y ya con este diseño, claro, ya, por ejemplo, imprimo en una camiseta. Esta la hice con la impresora, que me saca el dibujo pues casi igual, que es lo que me gusta, ¿no? Que el dibujo quede igual. Otra cosa que le hago también a la personalización es que le meto con vinilo, le meto el...
Sí,
¿cómo se dice? El
sí, logo, como tu logo, sí.
Y después, bueno, le meto también etiquetas que, claro, como no podía ser de otra manera, yo las etiquetas, por un lado, tienen el logo y tienen, no sé, tienen la web, sí, tienen la web. Y por otro lado, le meto un diseño mío, pero son todas distintas. Por aquí es igual, y entonces voy cambiando atrás el dibujo. Este es el mismo dibujo de antes, sí, pero con el logo detrás. Entonces, como ves, el dibujo, el diseño, se puede aprovechar para un montón de cosas. Es decir, me tiro mucho rato haciendo el diseño, pero luego sí que es verdad que lo puedes ir llevando a diferentes soportes y a diferentes cosas. siempre de una manera creativa, no poner siempre la estampación, el diseño tal cual, siempre puedes ir jugando dependiendo del soporte, porque claro, si yo quiero meter esto en un bolso rectangular, pues tendré que hacer otra composición, y ahí también tienes que jugar con eso, ¿no? Eran detalles que yo, por ejemplo, hace un tiempo no lo tenía en cuenta, pero ahora ya sí.
Claro, y ahora también cuidas mucho la presentación, por lo que has dicho de que pones también tu logo en la camiseta, la etiqueta, cuidas mucho ese tipo de cosas que supongo que tus clientes lo valoran.
Sí, ya ves que lo valoran. Sí, yo me acuerdo hace bueno, cuando yo empecé, yo no, ese detalle de la etiqueta no lo tuve, y te cuento una anécdota que a mí me dio mucha vergüenza, ¿no? Pero yo fui a una feria en Valencia, una feria de diseñadores alternativos y demás, y yo fui con mis camisetas, que sí, que eran muy bonitas, muy tal, pero tenían la etiqueta horrible del proveedor, ¿no? Y recuerdo que había un éramos dos stands, éramos yo y otro al lado, que habían hecho el mismo fallo que nosotros, claro, porque estaban también empezando. Y uno de los stands, que era el que más vendía, tenía las camisetas más caras, el stand más grande, y se llevaba todas las ventas, todas. Y entonces la persona que estaba ahí nos miró las camisetas y nos dijo: es que vosotros no podéis presentar las camisetas con las etiquetas del proveedor, tienen que tener vuestro logo. Y a mí me dio una fatiga, dije, menos mal que mi compañero, que está igual que yo, y por la defensa se reparte. Pero para mí eso fue como una torta, ¿no? Es que claro, son detalles que hasta que tú no te enfrentas al público, no te enfrentas con otras personas, o no empiezas a fijarte en tus competidores, son detalles que no los tienes en cuenta. Entonces cometes esos fallos y más, ¿no? Entonces, claro, ahora cuando empecé directamente, es como, no, la etiqueta esto, la etiqueta flotante, que es esta de cartón, de esta manera. Entonces ya el packaging, cuando lo enviamos, tal. Entonces ahora ya sí lo cuidas de una manera global, ¿no? Y te fijas en la competencia, lo más grande, ¿no? Te estás con un ojo puesto para ver qué hacen, ¿no? Cosa que antes no hacía.
Sí. Sí, ahora te fijas en todo y bueno, tú estás de lleno en el mundo online. Porque claro, tú vendes de manera online, no tienes una tienda física.
Exactamente, yo vendo online. Yo de hecho empecé online y seguiré online, porque además es donde yo empecé también y el medio que conozco. Pero sí que es verdad que ahora lo que estoy haciendo es que he hablado con una tienda de aquí de mi ciudad y vamos a empezar a vender las camisetas ahí. De hecho, creo que me dijo que para la semana que viene o la siguiente ya va a empezar a poner las camisetas en escaparate y demás, porque yo noto que la gente necesita también tocarla, verla fuera, ¿no? Y darse cuenta de que es una marca que existe de verdad. Entonces yo lo voy a hacer un poco al revés, ¿no? Que normalmente las tiendas empiezan, digamos, físicas y se hacen online, y yo al revés, ¿no? Entonces sí me he dado cuenta que necesito sacarla fuera de internet.
Sí, de momento junto con otra tienda, pero ¿en un futuro te plantearías montarte tu propia tienda física?
No lo pienso, realmente no lo pienso, porque no lo sé, la verdad. No, en realidad mucha gente me lo pregunta, pero por ahora no, no es mi idea. Mi idea es servir a otras marcas, digamos, a otras tiendas, perdón.
Y bueno, antes de acabar, habiendo hecho ya un recorrido por tu trayectoria en el mundo del arte, en tu proyecto, en la personalización, ¿te arrepientes de algo a nivel profesional?
La verdad es que de nada. La verdad es que no. Porque te puedo decir que a lo mejor me puedo arrepentir de no haber hecho o de haber parado, pero realmente no, porque esos parones también me han servido mucho para conocerme y de hecho tocar fondo ayuda mucho, porque ya te puedo asegurar que esos fallos no los voy a volver a cometer, y ahora me doy cuenta de la importancia que es que te dé igual el poder traspasar el miedo a la vergüenza, ¿no? Porque ahora digo, es que si yo no hago esto, es que ahora soy consciente de que si no hago esto, no pasa nada, y tienen que pasar cosas. Entonces, en realidad no me arrepiento de nada.
Vamos, que animarías a la gente a que se arriesgue y que si que comete errores, que no se arrepienta.
Sí, sí. Sí, sí, y además, y también, por un lado eso, y por otro lado también, que si no se atreven a hacer algo o se quedan cortos, que tampoco se machaquen. Creo que eso también es muy importante, ¿no? Que no te machaques y que entiendas, ¿no? También.
Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar para que, bueno, que vean tus diseños, que te compren, Cuéntanos tus redes, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues mira, en mi página web, madambizarre.com, y luego también me pongo mucho por Instagram, que es madam.bizarre, @madam.bizarre, que también por Facebook, pero en realidad Facebook no lo muevo tanto, así que yo creo que esas dos, y por Instagram lo bueno es que también me pueden escribir directamente con texto rápido y por ahí también, por ahí yo creo que es una vía bastante rápida para que me escriban o incluso que me hagan pedidos, porque hay gente que también me pide, me los hace por ahí y les resulta más cómodo que en la página, no sé.
Sí, sea por donde sea, tú estás disponible, estás sí. Pendiente de ellos, ¿no? Y también y los envíos los haces a toda España.
Sí, sí, exactamente. Ahora mismo sí, me gustaría también empezar en Europa, también a empezar a enviar, pero ahora mismo sí en la península, vamos a decirlo así.
Uh-huh. Vale, pues nada, pues animamos a los que nos estén viendo, los que nos estén oyendo, a que pasen por tus redes sociales, por tu página web y que si les gusta algo, que te compren y si tienen dudas, que te pregunten y ya está. Y antes de nada, ¿dónde va a estar la tienda en la que van a estar tus diseños? ¿Cuál es la tienda? ¿Dónde, en qué ciudad era?
Es en Málaga y en realidad es un estudio de tatuaje. Uh-huh. Que está, pues está justo en el centro de Málaga y se llama Ink Session. Uh-huh. El estudio se llama así.
Muy bien, pues los que estén en Málaga para que se puedan pasar también, si están ahí en Málaga, que también es bueno saberlo. Pues solamente me queda darte las gracias por haber participado en este podcast, habernos dado tu visión del mundo del arte, de la personalización y de que no hay que rendirse al final y que, no, que hay que aprender de los errores, como tú misma has dicho antes. Así que bueno, pues eso, muchas gracias por permitirnos adentrarnos en el mundo de Madame Bizarre y por compartir tu ilusión. Muchas gracias por todo, Patricia.
Bueno, pues ya ves, gracias, os lo vuelvo a decir, gracias a vosotros y por esta oportunidad y nada, que espero que pueda servir a alguien también esta experiencia, que la gente se anime y nada, seguir conociendo otros emprendedores, ¿no?
Pues sí, pues muchas gracias y bueno, a nuestros oyentes también gracias a vosotros por haber escuchado este podcast, haberos interesado y si os ha gustado no os olvidéis seguirnos en las diferentes plataformas de podcast como iVoox, Spotify o Google Podcast, de suscribiros a nuestro blog, a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestro Instagram. En todas las plataformas nos encontraréis como Brildor y además podéis echarle un vistazo a nuestra página web brildor.com. Por otra parte, si tú tienes una historia parecida a la de Madame Bizarre y quieres compartirla con todos nosotros, contacta con nosotros, con Brildor. Así que solamente me queda darte las gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.